Muy buenos días.
Hoy vienes invitada.
Hoy vengo de invitada, no de tertuliana, cosa rara.
Y tengo una tentación tremenda, pero no voy a ser capaz de hacerlo.
¿De qué?
De descolocarte.
Pero bueno, no, yo no sé, creo que vengo a hablar de las concejalías, pero no vengo muy bien enfocada, tampoco me explicaron muy bien.
Crees bien. Vamos a dar un repasito a todas tus áreas, que son buenas e importantes. Pero digo que quería dejarte descolocada porque me ha surgido la tentación, que para eso somos improvisadores natos, de hablar de ti hoy, pero no, hoy va a ser otro día.
¿De mí a nivel personal?
Va a quedar pendiente. Porque para mí, Deria Escobar es uno de los valores que tiene Coalición Canaria en el norte, no solamente en la rota. Y dejaremos esa intención que he tenido puntualmente en la mañana de hoy y para otro día donde tengamos más tiempo. Así que te vas a escapar en tabla.
De la parte personal. Miedo me da.
No, pero eso hay que hacerlo así, sin avisar.
Sí, para que me coja de sorpresa.
Pensaba que venía a hablar del turismo y de algunas cositas que tengo yo bajo mi responsabilidad. Y mira tú por los mensajes. Otro día va a ser.
Venga.
Como eres habitual de esta casa, algún día.
Sabes que cuando me invitas yo vengo y
intento
venir.
Algún día te cogeremos. Bueno, pues Delia, cuéntanos de tus áreas, ¿cuál es la que más tiempo te ocupa? Porque ahora tienes incluida a las áreas habituales la de fiesta.
Sí, ahora tengo 8 concejalías, entonces ahora casi que me ocupa un ratito cada una, porque para que todas caminen 8 concejalías todos los días hay que dedicarle un ratito a cada una. Pero es verdad, de las que más gestiono yo y la que son más estables, participación ciudadana, patrimonio cultural, turismo, las escuelas infantiles. Y ahora que el compañero Alexis ha cogido esa baja, me ha sumado también la de fiestas, agricultura y ganadería.
Porque como no tenías poco.
Pues me tocaron esas también. Hombre, también era lo lógico porque la última persona que gestiona la concejalía de fiestas había sido yo antes que él, entonces conocía un poco lo que es los colectivos, el funcionamiento, el engranaje de las fiestas y por eso me asignaron esa concejalía. Pero ya se incorpora el día 25, así que vuelvo a quedarme.
¿25 de septiembre?
25 de agosto ya.
Qué poquito tiempo ha cogido.
Bueno, él cogió justo antes de las fiestas, una semana antes de la semana grande de las fiestas fue cuando cogió la baja, esas 6 semanas que le corresponden. Y vuelvo otra vez a mis 4 concejalías más los distritos, que me toca llevar todo lo que tiene que ver con la Florida, con Pino Alto y con Los Pinos.
Bueno, pues vamos a empezar por turismo, porque Delia Escobar tiene una visión del turismo de la Orotava que a mí siempre me ha gustado mucho. Creo que ha tenido unos frutos interesantísimos el no potenciar la generación de camas, pero por otro lado ha aparecido el alquiler vacacional y ha cambiado la fisonomía de la Orotava, porque ahora uno ve a las 10 de la noche ve gente paseando por las calles, cosa que no veía antes.
Sí, exacto. Ha cambiado el perfil del turista, incluso que visita la Orotava. Nosotros tenemos un turista que es muy particular, diferente a otros, ¿no? Lo hablábamos ayer en una reunión que teníamos. El principal turista y visitante que tenemos en la Orotava es de nacionalidad española, pero curiosamente el segundo son los franceses, a diferencia, por ejemplo, del Puerto de la Cruz, los Ralejos y otros municipios que reciben otras nacionalidades, como por ejemplo los ingleses, los alemanes. Nosotros recibimos también los franceses. No somos un municipio de una gran capacidad alojativa en camas, tampoco lo queremos ser, ni de grandes infraestructuras turísticas, sino nosotros queremos atraer un turismo de calidad que venga con tiempo suficiente para conocer todo lo que la Orotava tiene que ofrecer. Que por suerte la Orotava a lo mejor no es como otros municipios que tienen que inventarse recursos turísticos. Nosotros tenemos muchísimos, lo que tenemos que hacer es darle calidad, servicio y visibilizarlo. Y tenemos tanto porque somos el único municipio de España que va desde la cota cero a los 3.715 metros con esa nueva medición del Teide. Eso permite tener una oferta turística para todos los gustos, desde el que le gusta las playas que no están masificadas, el que le gusta el conjunto histórico, la gastronomía, la parte comercial, el que le gusta las medianías, el que le gusta el senderismo con la corona forestal, Parque Nacional el Teide con el tema del astroturismo. Entonces, tenemos todos esos recursos. Hay municipios a lo mejor que no tienen esa gran carta de oferta y lo que estamos haciendo simplemente dándole facilidades al turista para que pueda acceder a él, disgregarlo por todo el territorio, que no se concentre solo en el conjunto histórico, aunque es nuestro buque insignia, evidentemente, y donde más turistas recibimos. Y luego está la realidad de que al final son la mayor parte visitantes, o eran hasta hace algunos años porque venían por la mañana y se iban por la tarde, ¿no? Y además tenemos dos perfiles, el que viene con su coche de alquiler, con su transporte público, a pasar el día entero en la Orotava, y el que viene con esas guaguas compradas con ruta, que a lo mejor están solo media hora, 40 minutos.
Que están con la agenda ya apretada y ya van a donde van y se van.
Entonces, todas las acciones que hacemos desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Turismo van enfocadas a ese turismo que viene por libre, el que queremos que esté un día entero en la Orotava, como mínimo, porque con todo lo que tiene hay que echar más de un día. Y luego está la realidad, que la mayor parte del turista que recibíamos era de día, a las 4 de la tarde ya cada uno se iba a los hoteles y no veías ningún turista por la Orotava. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo turistas pues comprando en los supermercados de los barrios, por ejemplo, cenando, los bares están llenos por la noche, y eso se debe a la aparición de viviendas vacacionales. Nosotros tenemos hicimos un estudio y en la Orotava se ofertan 2.000 camas como vivienda vacacional en los últimos años. Eso es igual a tener 4 hoteles grandes ficticios, por así decirlo, sin poner un bloque, ¿no? Como digo yo. Yo entiendo que hay municipios que la vivienda vacacional suponga un hándicap importante desde el punto de vista turístico. Para nosotros ha sido una oportunidad. Es verdad que hay que equilibrar para compensar también lo que es la vivienda habitual de las personas, ¿no? Pero con la regulación que está pendiente, yo creo que ya tenemos el equilibrio perfecto, y la vivienda vacacional, en el caso de la Orotava, ha sido un recurso muy interesante que ha complementado el sector.
¿El Ayuntamiento de la Orotava, con la legislación vigente, tiene un control sobre las viviendas vacacionales que se ofrecen a los turistas? ¿Tenéis conocimiento de exactamente dónde están esas 2.000 camas?
A día de hoy, lo que se hace es que la tramitación de una vivienda vacacional lo hace el Cabildo a través de Policía Turística y demás, ¿no? La gente solicita y ellos nos comunican que se ha dado de alta una vivienda vacacional. Pero con la normativa que tenemos es imposible nosotros hacer ese control. Simplemente nos comunican y nosotros estamos informados. Por eso el nuevo reglamento...
Importante la ley.
Claro, el nuevo reglamento lo que va a determinar es que nosotros seamos capaces de controlar, que vamos a ver si somos capaces con los recursos que tenemos, ¿no? Pero al final la va a depender principalmente de los ayuntamientos, porque luego es verdad que ellos autorizan, pero luego las quejas que nos llegan, por ejemplo, cuando hay alguna vivienda vacacional que genera un conflicto en un edificio, por ejemplo, por ruidos o lo que sea, nos llega al ayuntamiento, ¿no? Entonces, simplemente ellos lo que hacen es informarnos y nosotros tenemos constancia de esas viviendas vacacionales que han pedido el certificado. Las que no lo han pedido, es así que es verdad que solo tenemos información por los portales donde se publicita.
¿Y ha habido muchas incidencias, muchas alarmas o muchas quejas de los vecinos de esas viviendas?
No, en el caso de la Orotava no, porque también yo, ahí voy a colación de lo que tú decías al principio, ¿no? El perfil del turista que ya se acerca a la Orotava es un turista diferente a lo mejor al que puede estar en el sur de Tenerife o a lo mejor en el Puerto de la Cruz, un turista que tiene un perfil muy tranquilo, muy familiar, ya te digo, son españoles, franceses, es muy, unos casos muy, muy, muy puntuales, pero muy poquito.
¿Y algo tendrá que ver la marca City Slow en todo esto?
Sí, y ahora nos sorprende, porque ahora el gobierno de Canarias está empezando a fomentar el turismo slow. Ha lanzado el vídeo de verano con ese turismo que viene en tranquilidad. Nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esa línea. Desde el año 2018 conseguimos ese sello internacional que nos diferencia, nos posiciona y que intenta precisamente atraer eso, no un turista de cantidad, sino un turista de calidad. E intentar también hacer un desarrollo sostenible del municipio. Y el sello Citaslow no solo desde el punto de vista turístico, que es una marca que nos diferencia y atrae a muchos turistas, cada vez lo vemos más, en la oficina de turismo llegan muchas personas diciéndonos que vienen atraídos y han elegido estar un día en la Orotava por ese sello, cosa que a lo mejor mucha gente le sorprende, pero así es y tenemos ese feedback en la oficina de turismo, sino que es un sello de forma transversal de la gestión del municipio, que no solo beneficia al turista, sino también a la persona que vive en la Orotava, porque se trabaja desde lo que es la parte de urbanismo, con intentar implementar un plan general de ordenación urbana donde se descalifica suelo urbano para convertirlo en rústico, un desarrollo sostenible del municipio. Que tengamos un plan especial de protección del conjunto histórico, una ley que controla y regula que el conjunto histórico se mantenga tal y como está, que al final es un escaparate muy importante para el turista. Desde el punto de vista de la educación en variables, la gestión de los residuos, la conservación del patrimonio, de nuestras señas de identidad, o sea que al final es un sello que atrae al turista, pero que también beneficia al ciudadano de la Orotava.
¿Se cuida el patrimonio de la Orotava como se debe?
Yo creo que estamos haciendo un trabajo importante y nos lo reconocen mucho fuera también, en otras administraciones. La prueba es que tenemos uno de los mejores conjuntos históricos conservados de Canarias. Es verdad que a veces para los propietarios les supone un hándicap porque tiene que una legislación bastante compleja. Hay un consejo de patrimonio donde hay representantes no solo del ayuntamiento, sino también del colegio de arquitectos, del cabildo, del SICOP, que se encargan un poco de regular y verificar de que cualquier intervención que se haga en un inmueble del conjunto histórico conserve tal y como están los elementos originales. Y tú puedes ver cualquier foto antigua de la Orotava, el otro día publicaban algunas en las redes sociales, y ves que prácticamente se ha conservado tal y como estaba en origen, ¿no? Eso no es fruto de la casualidad, sino es la inversión que hacen los particulares, que también hay que destacar y reconocer. Mantener esas casas es muy complicado, y las facilidades que da el ayuntamiento y el cabildo también para que se haga la restauración de las mismas.
Te hablo un poco por intuición, porque no tengo el dato, ¿no? Pero el patrimonio que hay que conservar en la Orotava es muy muy amplio y no sé qué porcentaje será titularidad pública, tanto ayuntamiento como cabildo, que son propietarios de inmuebles que son patrimonio, pero hay muchas personas privadas. ¿Hay algún tipo de ayuda o colaboración por parte de lo público para que estos propietarios particulares no se vean con una carga excepcional para mantener ese patrimonio?
Sí, por supuesto. Y aunque las competencias no son municipales, ahí el cabildo ha tirado del carro y en los últimos años, y se ha visto además, a cualquier persona que me esté escuchando y haya pasado los últimos años por la Orotava, se dará cuenta de la cantidad de obras de mejora de fachada, de interiores que se ha visto en los últimos años en la Orotava. El cabildo cada año saca una convocatoria de subvenciones porque son los que tienen la competencia. Nosotros hemos intentado también lanzar una línea de ayudas paralela, pero jurídicamente no nos compete, pero ya cubre ese servicio del Cabildo Insular de Tenerife. Cada año saca una convocatoria de subvención para la restauración de inmuebles con valor patrimonial y se puede llegar hasta los 30.000 euros. Y eso ha hecho también que el número de licencias de obras que se han generado en el ayuntamiento es muchísimo. Hace el 24 de julio teníamos el último Consejo de Patrimonio, que se convoca cada 4 o 5 meses, y se llevaron 37 expedientes solo del conjunto histórico. O sea, 37 sí. Obras, o sea, eso es gracias también a la colaboración que hacen las entidades públicas. Una subvención que se había eliminado y que se recuperó en los últimos años, y que nosotros también le damos facilidades y le ayudamos a los propietarios a presentar toda la documentación, hacer las memorias, para facilitarle el acceso a esa subvención.
¿Hay lista de propiedades o de patrimonio que esté en riesgo?
Sí, hay algunos inmuebles que están en situación bastante complicada. Nosotros somos el único, solo en Canarias solo hay 3 ayuntamientos que tienen un técnico de patrimonio. Y uno es el municipio de La Orotava. Tenemos un técnico de patrimonio que se encarga, que es Pablo Torres, que se encarga solo y única y exclusivamente de controlar todo lo que son los inmuebles del conjunto histórico. Entonces eso hace que cuando veamos algún inmueble que corre el riesgo de caída o de conservación, se abre un expediente, se le comunica y se le ayuda asesorándole o buscando subvenciones para que pueda recuperarlo. Hay también muchos inmuebles que el problema que tienen es que son muchos herederos y ahí se complican a veces las cosas, ¿no? Porque para ponerse de acuerdo, para rehabilitar, han heredado a lo mejor una herencia grande. Hay muchos también que muchas familias que la herencia se ha dividido tanto que ahora los propietarios ya tienen muchos elementos con valor patrimonial, muchos inmuebles, pero poco liquidez económica para mantenerlo. Entonces nosotros ahí también les asesoramos para que de alguna forma le den vida a esas casas con recursos o servicios externos que les generen ingresos para poder mantenerlas.
¿Tú eres capaz de distinguirme la cultura de la educación? Porque la educación es tuya, es del propio alcalde.
Sí, sí.
Pero la cultura es tuya. ¿Dónde está el límite?
Patrimonio cultural. El alcalde lleva también cultura y yo soy patrimonio cultural.
Ah, bueno.
Es un poco transversal, porque al final, quizás cuando en la gestión pública, cuando hablamos de educación en gestión pública, te centras en los centros escolares, básicamente, ¿no? Y luego el patrimonio cultural te centras más en toda la ciudadanía. Nosotros desde la Concejalía de Patrimonio Cultural trabajamos en tres patas, ¿no? En la conservación, la divulgación y la protección del patrimonio. Entonces, cuando hacemos...
Inmaterial, ¿no? El que son bienes inmuebles. Sino
material inmaterial de los dos. Y no es verdad que nosotros cuando hablamos de patrimonio, la mayor parte de la gente se imagina las casas del conjunto histórico, pero el patrimonio es muy transversal. Está el patrimonio etnográfico, el patrimonio natural, el patrimonio eclesiástico, el patrimonio popular, etcétera. La oralidad también, que juega un papel
algunas
muy importante.
Algunas de titular pública y otras de titular privada, que no son los propietarios.
Exacto. Que también, por ejemplo, en el caso del patrimonio religioso de La Orotava, también lanzamos una línea de subvenciones todos los años para ayudar a restaurar esas imágenes que están en las iglesias o en las parroquias que tienen algunas dificultades. Pues también trabajamos de forma público-privada en colaboración con ellos a través de subvenciones.
¿Y los museos qué tal están? ¿Están saneados?
Pues mira, la verdad que
pues
somos
un montón.
No es que lo diga yo, pero somos la envidia de Canarias. Somos también de los pocos ayuntamientos que tiene una concejalía propia de museos. La gestionaba yo en el mandato pasado, ahora la lleva el compañero Sergio. No es que tengas la concejalía para coordinar, sino que también tiene una partida económica al lado para hacer acciones conjuntas. Cuando se hacen los congresos regionales de museos, somos de los pocos municipios que todos los museos tienen una mesa de trabajo que se reúnen varias veces al año para crear actividades conjuntas. Y eso que son museos con un contenido totalmente diferente unos de otros.
Y dependiente de administraciones diferentes. Porque
exacto. Y muchos son...
Una de la iglesia, otro de Fundoro, otro del Cabildo.
Exacto. Y para las personas que nos estén escuchando y que no se ubiquen así cuando hablamos de cantidad de museos, pues tenemos el Museo Etnográfico de Pinolere, que depende de la Asociación Cultural Pinolere. Tenemos el Museo Sacro, el Tesoro de la Concepción, que depende de la iglesia, evidentemente.
Recomendable
visitarlo.
Sí, sí. Va a sorpresa.
Tenemos el Museo de Artesanía Compañía Iberoamericana de Tenerife, el MAIT, que depende del Cabildo, que además ahora se está trabajando en una ampliación con la Casa Mesa, que es municipal, la vamos a ceder al Cabildo.
¿La Casa Mesa cuál es?
La que está justo, está el Museo de Artesanía Iberoamericana, la Casa Torre Hermosa, que está enfrente, sí, que es donde ellos tienen la tienda, ¿no?, y las oficinas, y justo al lado la Casa Esquina, que fue un tanatorio, esa es la Casa Mesa, que hace justo esquina la casa por encima. Pues esa casa ya estamos trabajando para cedérsela al Cabildo y en los próximos años tener el Museo de la Vestimenta Tradicional Canaria en ese inmueble, con lo cual vamos a tener un complejo ahí de casas.
Tengo que
con...
preguntarlo, pero creo que en esa Casa Mesa nació mi suegra.
Sí, pues estamos, es municipal y la estamos cediendo,
o sea,
ya
la
al
calle
Cabildo.
Del agua. Y yo me decía, yo soy de la, aunque sea la del puerto, yo soy de la Orotava, de la calle del agua.
¿Tú?
Voy a preguntar.
Pregunta. Y luego tenemos Fundoro, con esa colección museográfica sobre los viajeros, los científicos y las expediciones que han habido a lo largo de la historia. Y ya estamos a punto de lanzar un nuevo espacio, que es el Molino de Josefina, que era una deuda pendiente que tenía el municipio de La Orotava de la creación de un museo sobre los molinos. Ya está la licitación pública a finales de año, ya esperamos tener la empresa que haga la obra civil y esperamos inaugurarlo a finales del próximo año con una colección museográfica bastante interesante.
Bueno, pues vamos a acabar hablando de la participación ciudadana, porque la participación ciudadana es importantísima, y más en la democracia con lo débil que está últimamente. ¿Hay participación por parte de los villeros en la actividad pública?
Cuesta que la gente participe en procesos participativos. Tenemos un engranaje asociado en el municipio muy grande. Tenemos muchísimas asociaciones vecinos, tenemos muchísimas comisiones de fiestas, asociaciones culturales, asociaciones juveniles. La parte de lo que es el engranaje de colectivos asociados sí tiene un buen músculo en el municipio de La Orotava. Pero es verdad que cuando hacemos procesos participativos cuesta que la gente participe. Ahora estamos inmersos en la redacción del segundo plan estratégico turístico. Está el proceso participativo abierto. Hay un código QR que la gente puede escanear para participar y opinar sobre cómo quiere el sector, cómo quiere que se fomente y se enfoque el sector turístico en los próximos años. Y tenemos los presupuestos participativos, que es uno de los proyectos más grandes que tiene la concejalía y que a partir de septiembre ya lanzamos para que la gente proponga propuestas que quiere de mejora en el municipio y luego se vote entre toda la ciudadanía cuáles son las que consideran más interesantes y luego el compromiso es que el ayuntamiento ejecute el siguiente año.
¿Cuánto año lleva de concejal, Delia?
Llevo desde el 2015.
¿10 años nada más?
10 años,
sí. Pues llevar toda la vida.
Cascada como para llevar toda la vida, ¿no? 10 años, empecé en el 2015, sí.
¿Y no te atrae ningún tipo de otro tipo de política? Me refiero a otra institución como puede ser el Cabildo o el Parlamento.
A mí de momento no, porque a mí me gusta mucho el contacto de la gente. Me gusta el día a día, me gusta trabajar en los problemas, porque me parece que es un tipo de política totalmente diferente. Más cercana al ciudadano, más en el... Y al final vengo de un barrio donde siempre he estado implicada en las cosas de la Florida, con los colectivos.
¿No? Porque ahora vuelves a vivir en la Florida, ¿no?
Ahora vuelvo a vivir en la Florida otra vez. Sí, me fui muy cerquita, de todas formas, a 5 minutos. Y vuelvo otra vez. Entonces, siempre he estado muy implicada en los temas del día a día del barrio y de lo que es La Orotava en general. Entonces, me gusta esa parte, que es verdad que a lo mejor quema un poquito más porque requiere más tiempo y más implicación, pero a mí me gusta la política municipal.
Bueno, nos vamos ahí porque me está dando la tentación. ¿Tu padre qué te dice?
Mi padre al principio me dio algunas indicaciones, pero es verdad que es una persona que se ha mantenido bastante al margen de... Alguna vez me dice alguna recomendación, pero me da bastante chance, la verdad. Sí, sí, él me deja que yo me meta donde yo vea, como quiera, y delega bastante en mí. No es una persona que me esté todo el rato diciendo lo que tengo que hacer, para nada. Sino él es muy, como siempre, muy observador, muy callado. Y cuando ve a lo mejor que estoy en un terreno un poco complicado, sí me dice algo, pero me deja bastante a mi aire.
Bueno, pues otro día nos enteraremos si te gustan más los Rolling Stones o los Beatles. O la mejor Maluma o Sebastián Yatra.